Hagamos defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos escucha y que es la razón de ser de este espacio. Quédese con nosotros y participe en el programa haciendo sus preguntas y comentarios llamando al 2283-5279.
Yo soy Inti Ardón y como cada lunes es un gusto compartir con usted. El día de hoy queremos dedicar el programa para conversar sobre la gran oportunidad que tenemos en nuestras familias para que estas sean lugares donde se aprenda y también donde sobre todo se ponga en práctica el respeto a nuestros derechos. Para compartir con nosotros esta mañana tenemos el gusto de tener acá a Laura Chinchilla Barrientos, que trabaja en el Patronato Nacional de la Infancia y que hemos conocido sobre todo en los últimos meses a través de la Red de Educación en Derechos Humanos, en la que compartimos con personas que trabajan en organizaciones y en otras instituciones, que tenemos el compromiso y la tarea de hacer educación en derechos humanos desde donde trabajamos. Hemos conocido el interés de Laura y la pasión de Laura por este tema de la educación en derechos humanos, sobre todo a lo interno de nuestras familias. Laura, muchas gracias por estar acá. Bienvenidas.
Sí, más bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad, porque eso nos permite compartir con el pueblo costarricense una visión diferente de lo que es el Patronato Nacional de la Infancia, usualmente asociado como institución que quita chiquitos, que persigue a las mamás, y realmente el PANI, desde la Constitución Política, está concebido como una institución de apoyo a la familia, de apoyar a la gente para la crianza, entendida la familia como todas las personas que participan en la protección de los niños, los abuelos, los tíos, los papás, las mamás, incluso la comunidad. Entonces, en este sentido, el PANI ha querido dar, históricamente tuvo como esa consigna de reaccionar a partir de denuncias. En este momento se ha querido dar un viraje fuerte hacia la educación de las familias para que todas las personas comprendan que el primer espacio donde se gestan los derechos humanos y donde se construye la dignidad de las personas es en el seno de la familia, es en el hogar. Mira, si es ahí donde no encontramos respeto, donde encontramos la consideración, donde tenemos que levantar la autoestima, donde tenemos que respetar las diferencias para luego aprender y ensayar eso ya en otros espacios como son la escuela y la comunidad.
Muy buenos días, doña Laura, bienvenida. En ese mismo sentido que usted nos decía, ese viraje que está queriendo dar el PANI o esa otra concepción, tal vez si le contamos a la gente, bueno, primero, el lugar específico en el que usted trabaja se llama Centro Cultura de Derechos. Entonces, efectivamente las personas cuando escuchan del PANI ven casi que siempre el lado negativo de la institución. Tal vez si usted nos cuenta un poco más en qué consiste ese centro y, bueno, también un poquito una visión general del patronato.
Claro, el Centro de Cultura de Derechos es justamente como un ícono que el PANI ha establecido para decirle al mundo: nosotros hacemos educación en derechos humanos, porque de ahí emanan todos los proyectos que tienen que ver con capacitación a funcionarios públicos, a nuestros propios funcionarios, perdón, de ahí se orientan todo lo que es la relación con las universidades para que realmente desde el currículum universitario se eduque en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Ahí se realizan eventos informales con niños, niñas y adolescentes para que los niños tengan la vivencia de compartir su experiencia de derechos humanos. Pero tal vez una de las cosas más importantes que hacemos en el Centro de Cultura es el Programa Nacional de Educación a las Familias. Es un programa que pretende, como dice nuestra presidenta ejecutiva, doña Ana Teresa León, propiciar una onda expansiva de que la familia es el principal protector de la dignidad de los niños y que la familia tiene que aprender nuevas formas de crianza para poderse ajustar a las demandas de los tiempos modernos. Independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no con prácticas antiguas y muy duras y muy dolorosas, como era el castigo físico, ¿verdad? Que siempre habrá una persona que dice, ay, es que en nuestros tiempos, si nos pegaban, eso nos hizo hombres y mujeres de bien. Bueno, eso fue muy doloroso. Si realmente uno se pone la mano en el corazón y recuerda como niña, como adolescente, cómo se sintió de que le pegaran, de que lo humillaran públicamente, uno puede reconocer que hubo mucho dolor en eso y que realmente poco ayudó. Entonces, este ejemplito del castigo lo doy para comprender de qué se trata, qué es las cosas que estamos haciendo. Nosotros ahora, los que estamos en procesos de crianza o en procesos educativos para la familia, nos damos cuenta que los niños que estamos criando son muy distintos a como fuimos nosotros cuando éramos niños. Entonces hay que usar métodos diferentes, métodos más adecuados a su nivel de crítica, a su nivel de razonamiento. Ellos además son niños virtuales, son niños que ya vienen con un chip incorporado para entender cosas que nosotros nos cuesta montones de entender. Un ejemplo es cuando nos compramos un teléfono celular y nosotros como adultos duramos 3 meses para descifrarlo y ellos llegan y lo toman en un segundo. Eso nos da una idea de la condición de evolución que tienen estos niños del siglo XXI. Entonces no les podemos salir con cosas del tiempo de antes como asustarlos con la mano peluda para que nos obedecieran. O sea, nosotros ahora tenemos que ser padres más que razonan, que conversan, que escuchan, que llegan a acuerdos dependiendo de la edad, que permiten la autonomía, era la autonomía progresiva del niño. Antes uno, yo no sé si ustedes seguro no pasaron por esas condiciones de crianza, pero antes las mamás les decían a los hijos lo que tenían que ponerse, incluso los 15, 16 años, ellas decidían por la ropa. Ahora un niñito de 2 años ya escoge qué quiere comprarse, que el short, que la blusita, que, ¿verdad? Y esas cosas que parecen pequeñeces también se reflejan en otras grandes cosas, como es la necesidad de tomar decisiones sobre su vida, de elegir sus amiguitos, de comprender que ellos son gordos o que son muy flacos y que hay otras personas que son más flacas que ellas o que son diferentes. O sea, son cosas que los papás ahora tienen que ensayar.
Doña Laura, tal vez una consultita para las personas que nos escuchan. ¿Cómo llevamos a la práctica el trabajo que está haciendo este Centro Cultural de Derechos? O sea, ¿cómo las y los habitantes del país pueden acceder a estos programas nacionales de educación a las familias?
Bueno, lo primero, igual lo que estábamos hablando, el hecho de que vivimos en la era virtual. Hay muchos espacios virtuales donde el Patronato Nacional de la Infancia está en este momento compartiendo esas nuevas ideas, como son las páginas en redes sociales, la página web, etcétera. Pero las personas que no tienen acceso a estos medios, también hacemos mucho programa de radio, como este, por ejemplo, para llegarle a la familia de una manera más directa. Y también las oficinas locales del PANI en todo el país están realizando experiencias de educación a la familia. Es importante que la gente se informe, por ejemplo en Nicoya, ¿verdad? En Nicoya, la oficina de Nicoya está desarrollando un programa que se llama El Café de las Dos, ¿verdad? Apelando justamente a esa tradición del costarricense que a veces hasta se reúnen en familia a conversar. Ellas reúnen la gente y lo publican, lo extienden, etcétera. En Upala, en Cotobruz, o sea, en muchas comunidades el PANI está desarrollando programas similares de traer a la gente a conversar sobre los estilos de crianza, porque también tenemos que rescatar que nuestra gente sabe mucho de cómo hacerlo. El castigo físico y la humillación no eran las únicas formas. Hay gente que sabe, que tiene técnicas y que puede compartir con otras mamás el cómo hacerlo.
Entonces podemos decir que el PANI está apostando a un cambio y cultural en el país.
Correcto, estamos apostando a que porque también estas oportunidades que tiene la gente en sus localidades están siendo apoyadas por las universidades presentes en cada localidad, que ahora hay tantas universidades, tantos centros, por las ONGs. En esto es lo que llamamos esa onda expansiva de los derechos de la niñez. La idea es que cada instancia sea una ONG, sea una escuela, sea una universidad, sea incluso la empresa privada. En este momento el PANI está estrechando lazos con la Asociación Empresarial para el Desarrollo para que las empresas que están vinculadas con ellos desarrollen campañas educativas. Por ejemplo, que usted llega a un supermercado a hacer la compra y le dan un sticker que dice yo apoyo los derechos humanos de la niñez, ¿verdad? Para que lo pegue en su vehículo o en su casa. Ese tipo de onda expansiva es lo que nosotros le apostamos, a que un mediano o largo plazo ya vayamos incorporando que la gente no necesita ser humillada para ser corregida.
Muchas cosas han venido cambiando, ¿verdad? Pero sobre todo necesitamos de apoyo, porque hemos aprendido una manera de criar a nuestros hijos y nuestras hijas, y algunas veces no sabemos cómo mejorarlo, ¿verdad? Venimos repitiendo algunos patrones y lo importante es sobre todo descubrir que hay sectores y que hay instituciones que nos pueden ayudar a mejorar, a hacer esos cambios que a veces no sabemos para dónde. Y precisamente como estamos hablando y enfocándonos en la familia, nosotros quisiéramos subrayar y considerar que en primer lugar no existe una sola familia, ¿verdad? Las familias somos diferentes, todas las familias somos diferentes, pero precisamente apostamos a que en todas las familias tenemos capacidad para aprender, para mejorar, para vivir nuestros derechos y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la familia. ¿Cuáles son esas, digamos, esas características o eso que encontramos, eso es esencial, que a pesar de que todas las familias seamos diferentes, hay algo que encontramos y que tenemos en común, la familia, que hace que sea un lugar en donde haya tierra fértil para aprender sobre nuestros derechos, sobre todo para vivirlos? ¿Cuáles son aquellos elementos que tenemos que identificar que tenemos en nuestra familia y agarrarnos de eso para que sea materia prima, digamos, para aprender y respetar sobre nuestros derechos?
El elemento común es una palabra que a veces se nos dificulta decir en los espacios profesionales porque la gente no quiere hablar de eso, pero el elemento común es el amor. El amor es el elemento común, pero no el amor, y en eso trabajamos mucho en el PANI, porque hay que reconceptualizar el amor, o sea, hay que entender qué significa amar a las personas o amarnos entre las personas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay mamás que han tenido el bebé, hemos tenido esa experiencia en el PANI, que han tenido el bebé ya muerto en los brazos porque lo sacudieron, lo golpearon en su desesperación, en su ofuscación, y no lo sueltan porque dicen que lo aman. También sabemos de hombres que matan a la pareja porque dicen que la aman tanto que no pueden permitir que se les vaya. Entonces, en esos dos ejemplitos vemos que hay una distorsión de lo que significa amar. Entonces, uno de los temas que nosotros tocamos con las familias permanentemente en las redes sociales, en las escuelas para padres, en las academias de crianza, es el tema de qué significa amar. Y aquí nos hemos aferrado a una definición que da un filósofo moderno que se llama Morris, que es de apellido Morris, que dice que el tema del amor está directamente vinculado con el respeto de la dignidad del otro. O sea, si yo no considero que sos una persona digna, ¿y dignidad qué significa? Dignidad significa que lo que usted dice y hace es importante. Es importante aunque yo no esté de acuerdo. Porque puede ser que yo no comparta su manera de ser, su manera de sentir, no comparta cómo usted se arregla, no comparta cómo usted opina de la vida, pero es importante. Y entonces yo la escucho con atención, si no tengo nada que decir para agregar, me quedo callada, ¿verdad? Porque una de las cosas importantes en la crianza que estamos ayudándole a papás y mamás es aprender el don del silencio. Mamá y papá hablan demasiado. O sea, esa discursiadera, ¿verdad? Para que nos entienda nuestro pueblo, que nos agarra, ¿verdad? Que es la habladera de las mamás. Mire, que taca, taca, bla, 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 y que yo dije y ya dije y volví a decir. Y eso se autodescalificamos solos, los adultos se autodescalifican solos, porque estos niños inteligentes del siglo XXI lo que perciben es que usted no está tan segura de lo que está diciendo y que requiere repetirlo una y otra vez. Una persona adulta que está totalmente clara y segura de lo que está estableciendo como límite en su familia, que dice, por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo, en esta casa se acuesta la gente a las 8 de la noche, no tiene que estarlo repitiendo ni tiene que estar hablando toda y le dan las 11 de la noche y todavía dice, ya había dicho que aquí se duerme a las 8 de la noche. O sea, se descalifica sola. Es a las 8 de la noche se apagan las luces, se apaga la televisión, se apaga todo, porque es la hora de dormir, punto. Mira, a uno les podrá parecer que eso es demasiado estricto, pero así es como funcionan los niños. Y así es como usted va a lograr que ellos entiendan que en este mundo hay ciertas limitaciones, que uno no puede ir por el mundo atropellando las reglas y atropellando lo que los demás establecen.
Bueno, estamos conversando con Laura Chinchilla Barrientos, del Patronato Nacional de la Infancia. Estamos aprendiendo un poco sobre herramientas, estrategias para la educación en derechos en las familias, en donde se respete la dignidad, no solo de los niños, las niñas, sino las personas adolescentes, los adultos mayores, la madre, el padre, los primos y la comunidad en general. Vamos a hacer una pausa. A esta hora son las 9:16 de la mañana. Les recordamos que usted nos puede hacer sus comentarios o puede hacer sus consultas al 2283-5279. Gracias.
Hagamos defensoría por derecho.
El periodo de lactancia materna se puede disfrutar. El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica le ayuda a lograrlo. Participe en el Grupo de Apoyo a Mujeres en Periodo de Lactancia. Es gratuito. Para más información, llame al 2511-2166.
Ahí está bien.
Probando.
Tengo derecho.
Derecho a que se escuche mi voz.
Mi voz.
¿Reconoce mi voz?
¿Quién soy?
¿Importa quién soy?
Claro que importa quién somos.
No importa cómo nos vemos.
Ni de qué color es nuestra piel.
Ni cuánta plata tengamos.
Todas.
Y todos.
Tenemos derecho.
Cuarto principio. Porque queremos una comunicación que reconozca la diversidad. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, nos acompaña hoy Laura Chinchilla Barrientos en este su programa Hagamos Defensoría. Tenemos el gusto de contarles que nos acaba de llamar una radioescucha, Zaira Cordero, quien menciona que trabajó en el Patronato Nacional de la Infancia y que ha estado escuchando el programa y manda su apoyo, sobre todo para este giro que está queriendo dar el Patronato Nacional de la Infancia, impulsando la educación, impulsando el apoyo para que en las familias tengamos una mejor calidad de vida y respetemos los derechos y la dignidad de las personas.
Doña Laura, vamos a hacerle otra consultita, que me parece que es muy atinente con el contexto y la realidad nacional. ¿Cuántas familias no tendrían que tendrían que evitarse llegar hasta el PANI, ¿verdad? Y llegar hasta instancias judiciales si no tuvieran realmente un buen apoyo, una buena red de apoyo para que se haga esta educación a las familias, para que exista disciplina sin castigo físico? Entonces, ¿cuáles son quizás las principales dificultades? Yo estoy hoy escuchando el programa y me siento identificada, creo que puedo acudir quizás al PANI, pero tengo alguna dificultad. ¿Cuáles son las principales dificultades que como familia a veces encontramos y que nos impide ir al PANI entonces a buscar ayuda en el centro para el cual usted trabaja y en el Programa Nacional de Educación a las Familias?
Hay tres dificultades fundamentales que tienen las familias en la crianza. Una es la negligencia, que es no hacer lo debido para que los hijos tengan bienestar, Por ejemplo, no los llevo a vacunar, no los alimento bien, los desatiendo en el supermercado y los chiquillos corren por ahí. Voy a la calle en una pista con el chiquito 2 años del lado de afuera. Son, ¿verdad?, actos de negligencia pequeñitos, pero que sumados suman un gran riesgo para los niños. El otro es el castigo corporal, ¿verdad?, el trato humillante y los golpes para corregir. Y el tercero, que es más complejo, que son los temas de abuso sexual, ¿verdad? Esas, digamos, son como las tres grandes problemas que tienen las familias. Entonces, los dos primeros, vea qué interesante la pregunta que usted me hace, porque el tema del abuso sexual, si bien pasa por la protección que las familias puedan dar, a veces es muy complicado porque de ahí hay una persona que tuvo un desarrollo psicosexual anómalo y que desea tocar chiquitos, ver chiquitos o esas cosas que están desatendidas y que no siempre dependen de la protección que los papás puedan o no tener. Entonces no puedo decir yo que una madre es una mala madre o un padre es un mal padre porque al chiquito se lo abusaron. No, lamentablemente a veces confiamos en un abuelito, confiamos en un tío y resulta que esa persona tuvo un desarrollo psicosexual anómalo que hace que tenga esas tendencias que salen de mi control. Pero no toquemos ese tema porque si no nos quedamos ahí. La pregunta que hacías es en los dos primeros. La negligencia, el no cumplir adecuadamente. Por ejemplo, personas muy jóvenes que quieren salir a bailar, que quieren hacer cosas y no dejan los chiquitos solos, o no ven las tareas con los niños, o no los alimentan bien. Eso tiene unas causas bien interesantes que tocamos también en las escuelas de padres. Y tienen que ver con la manera en que llegamos a la gestación. A la gestación como mujeres o como hombres, ¿verdad? Porque los hombres también gestan, aunque no están embarazados. Pero, o sea, es la manera como llegamos a la crianza. Llegamos llenos de culpa, llegamos llenos de miedos, llegamos sin proyecto de vida. O sea, eso sucede por accidente, sucedió sin esperarlo. Llegamos con problemas con nuestra propia madre sin haberlo revisado. Entonces, todo eso, la maternidad y la paternidad, sobre todo el niño pequeño que llora, que tiene cólicos, que... Todo eso remueve esas cosas sin resolver que están ahí adentro, las remueve. Entonces la persona va a pierde como energía para ser diligente, que es lo contrario de ser negligente. En la crianza hay que ser diligente, hay que ir adelante, eso es como manejar un carro. Usted no puede ir manejando un carro a ciegas y que los demás vean a ver si te pegan o no te pegan. No, usted tiene que ver y visualizar que el otro va a doblar a la izquierda para no doblar usted. En la crianza hay que ir adelante, ser diligente, hay que ir previendo lo que puede pasar. No, si yo lo dejo que se trepe en esa mesa, se puede caer. Pero no es estárselo diciendo al bebé, te vas a caer, no, es protegerlo, porque hay mamás que esa energía que deberían tener en proteger a sus hijos, la tienen resolviendo problemas emocionales internos, o sea, ellas se sienten tristes, se sienten abandonadas, se sienten no realizadas, se sienten abandonadas por sus parejas, con problemas económicos, los papás súper presionados, papás que fueron criados a garrote por su propia madre y tienen un conflicto entre la amar u odiar a las mujeres, ¿me entendés? O sea, todo eso hay que reconocer primero que se tiene el problema. El momento que uno lo reconoce ya tiene el camino asegurado. Y luego empezar a hacer algunos cambios y algunos esfuerzos.
Y si yo reconozco que tengo el problema, el PANI me da apoyo psicosocial o el apoyo que yo requiera como mamá o como papá que esté viviendo esa situación.
Lamentablemente no. Lamentablemente Costa Rica es un país de escasos recursos. Somos un país subdesarrollado todavía en muchas cosas y lamentablemente los servicios atencionales son muy limitados. Cuando nosotros a través de programas de radio, a través de escuelas para padres, trabajo grupal, logramos que la gente entienda que hay que revisar algunos factores de cómo yo llegué a la crianza para poder ser diligente, nosotros damos por un hecho que ya ahí la persona va a tener un 70% del camino ganado. De ahí en adelante lo que nosotros recomendamos es vaya, si no puede solo o sola, vaya a grupos de apoyo. Aquí hay muchos grupos de apoyo en este país, en las iglesias, en ONGs, en las escuelas, vaya a escuelas de padres, busque libros de autoayuda para mejorar en la crianza. Pero la plataforma de inicio es reconocer que yo llegué a la crianza con alguna limitación. Y si ustedes se dan cuenta, casi todos llegamos así en este país. Quiere decir que cuando uno llega a la crianza, porque casi todos tuvimos hijos no esperados, en relaciones de pareja que no eran las más adecuadas, o que nuestras mamás no fueron adecuadas y nos llenaron de culpas, de mensajes negativos, o sea, todo mundo tiene eso en este país. Entonces, lo importante es que uno esté muy alerta cuando tiene un niño pequeño a cargo de uno, muy alerta de que uno va a tener reacciones inconscientes. Entonces, a veces, cuando un chiquito tiene un mal comportamiento, es mejor decirle, respirar, calmarse, ¿verdad? Apartarse un momentito del problema y cuando usted ya esté calmada, pensar de la mejor manera. Porque el problema es actuar abruptamente. El problema es reaccionar de una manera abrupta. Todo eso lo vemos en las escuelas de padres, en las academias de crianza, en los programas de radio. O sea, eso es lo que estamos extendiendo. Lo que está, eso que yo les llamaba la onda expansiva por los derechos de la niñez tiene que ver con esos temas.
Y es que, claro, tenemos que ir haciendo casi que las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque nuestros hijos y nuestras hijas no se esperan o no podrían ahí esperarse, ponerlos en pausa a que nosotros resolvamos nuestros conflictos internos, nuestros conflictos de pareja, incluso en las familias, de pronto tenemos que ir resolviendo al mismo tiempo muchas cosas, ¿verdad? Y, como nos decía Laura al principio, volver tal vez, aunque nos parezca abrumador, ¿verdad? A veces la crianza de los hijos, las hijas, el tratar de respetar los derechos dentro de las familias, volver al principio de la unión, de lo que nos mantiene unidos en familia, que es el amor, y a partir del amor, el respeto por esas personas con las que convivimos. Laura nos había empezado a contar un poco sobre estos principios que trabajan. Uh-huh. Tal vez nos pueda ahondar o profundizar un poquito más sobre algunos otros principios que nos den fuerza, porque a pesar de que los conflictos van a estar ahí, ¿verdad? Siempre necesitamos fortalecernos de estas energías y de estas digamos valores y sentimientos que tenemos por las personas que nos rodean y con las que convivimos para mejorar, ¿verdad?
Sí, es muy sencillo. Nosotros aplicamos 4 principios fundamentales de la filosofía clásica aterrizados. Les decía que el principio del amor, ¿verdad?, que tiene que ver con el respeto. El otro es el principio de la verdad. La verdad tiene que ver con esto que estábamos hablando, ser honesto. Ser honesto, no soy una madre perfecta, no soy bajada del cielo, soy humana, cometo errores, tengo problemas y llegué a la crianza con problemas que tengo que revisar. El otro es el principio de la estética. La estética tiene que ver con que todos merecemos un entorno bonito. Estar en lugares limpios, en lugares acomodados, eso nos hace ver que la vida es agradable. Tiene que ver con la alegría de vivir, con poder nosotros transmitir el gozo, porque es a través del gozo que el niño hace un proyecto de vida. De lo contrario, siente que la vida no vale la pena. Y el último es muy, muy espiritual, muy bonito, es el principio de la bondad. La bondad tiene que ver con entender que yo estoy dándole un servicio al universo. La crianza es un servicio al universo. El niño no me pertenece, es un ser de luz en una experiencia terrenal que está a cargo mío para que sea un éxito. Entonces, eso me alivia y digo, bueno, yo estoy haciendo un servicio y voy a hacerlo lo mejor posible, como debe ser el servicio. Voy a hacerlo lo mejor posible. Vieran que cuando papás muy humildes y con poca educación y todo reconocen estas 4 cosas, que además todas las personas somos potencialmente capaces de desarrollar, porque eso es un hecho, cambia mucho la dinámica en la familia y el estilo de crianza.
Gracias, Laura. Como el tiempo se nos está acabando, tal vez nos gustaría repetirle a las personas que nos escuchan aquellos lugares donde podemos buscar apoyo. Nos escuchan personas de diferentes regiones, incluso en zonas rurales, y nos gustaría repetirles tal vez cuáles son, en cuáles lugares, en cuáles ciudades, en cuáles pueblos podemos encontrar oficinas del Patronato Nacional de la Infancia y acá en el Centro de Cultura de Derechos. ¿En qué espacio se puede participar? ¿Dónde se puede buscar más información?
Lo más práctico es que la gente anote la línea 1147. En esa línea tiene información general para cualquier duda que tenga, psicológica, legal, de asunto social, de ubicación de oficinas. Eso es lo más práctico. Y lo otro, los que manejan redes sociales, que busquen las páginas en redes sociales del Patronato Nacional de la Infancia. Así se llama, Patronato Nacional de la Infancia. Ahí se anuncian todas las actividades.
¿Y algún número de teléfono?
Esa línea, 1147.
Perfecto. Bueno, llegamos al final del programa Hagamos Defensoría. Muchísimas gracias, doña Laura. Ha sido un gusto haber encontrado, de verdad, un espacito para conversar con usted. Y no sé si se quiere despedir de las...
Sí, hacer derechos humanos desde la niñez es una inversión que a la familia le va a dejar, de verdad, una inmensa gratificación. Yo personalmente se lo recomiendo y, de verdad, en nombre del Patronato Nacional de la Infancia, muchísimas gracias por habernos escuchado.
Saludamos también y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes, y le agradecemos a usted que nos escucha y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda el programa Visiones de Género, que viene ahorita a las 10 de la mañana. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz.
E Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.